Fred Film Radio, San Sebastián Film Festival, Spain.
Fred Film Radio, estamos en la edición número 66 del Festival de San Sebastián. Estamos hablando con el director Isaki Lacuesta, director de la película Entre dos aguas. Soy David Martos. Isaki, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días. ¿Qué tal?
Pues bien, en San Sebastián por la mañana da menos miedo madrugar, yo creo, ¿no?
Sí, ¿no? Se madruga. Es un buen lugar para madrugar y es un buen lugar para todo.
Exactamente, y para comer y para todo, incluso para ver películas. Estamos contigo porque estamos presentando la película Entre dos aguas, que es concursa, en sección oficial aquí en San Sebastián. ¿Qué significa para ti San Sebastián, aparte de lo obvio, de los premios, ¿no? Aparte de tu concha de oro, ¿qué significa para ti estar en un festival de categoría con una película que te ha costado levantar?
Bueno, San Sebastián sobre todo es un escaparate impresionante para películas que no están hechas desde el centro de la industria, que por lo tanto no tienen ese empuje mediático y económico para salir promocionadas en todas las teles y en todos los autobuses y marquesinas. Nos da una visibilidad que de otro modo difícilmente tendría. Al final encuentra su público natural en buena parte gracias a festivales como Donosti, que sí están abiertas a un tipo de cine que no es el más... el que tiene más repercusión mediática porque está promocionado por Telecinco o Antena 3, ¿no?
Bueno, 12 años después de La Leyenda del Tiempo vuelves a Cádiz con tu cámara al hombro y ¿qué te has encontrado allí cinematográficamente y socialmente? Es decir, me gustaría que nos contaras cómo has vivido como cineasta ese lapso de tiempo y cómo lo has visto como ciudadano. O sea, al abrir los ojos allí has dicho, bueno, ¿esto sigue más o menos igual o no?
Claro, un poco quizás la característica de esta película más diferencial es que, claro, yo no es que vuelva a San Fernando, sino que nunca he dejado de ir, ¿no? Cuando hicimos La Leyenda del Tiempo, esto lo hicimos entre 2004 y 2006, ahí entablamos relación con Isra y con Cheito, que eran dos niños de la casería de San Fernando, y ahí empezó como una especie de proyecto de largo recorrido, ¿no? Una parte de la fantasía y una parte del cerebro soñaba con hacer... con que esa película no dejara de existir y continuar filmándoles a lo largo de los años. Entonces con Irre Conseguito hemos mantenido la amistad y siempre hemos dicho que algún día volveríamos a hacer otra película, ¿no? Entonces no ha habido una sorpresa, sino que ha sido una idea que hemos seguido trabajando todo este tiempo. Lo que hay, pues bueno, es un lugar muy especial que yo amo, un lugar donde en el fondo este proyecto nació por las ganas de vivir allí mucho tiempo. Lo que sí ocurre, creo que en la película, y se transmite en la película, un cierto pozo de tristeza por ver cómo es la situación económica y social, en el sentido de que hay muy pocas salidas, ¿no? Otro título que podría tener la película es No hay salida, incluso Carne de cañón, ¿no? Un poco la sensación que tengo muchas veces cuando estoy con ellos es de una enorme dificultad en su vida.
O sea, que para que los oyentes entiendan bien, el proyecto no ha tenido un rodaje como tal, sino que ha sido un poco acumulando material durante cierto tiempo. ¿Cómo ha sido el proceso más técnico del rodaje que llamaríamos canónicamente, ¿no?
Sí, pues bueno, hicimos una primera película entre 2004 y 2006, que es La Leyenda del Tiempo. En esa película filmábamos como unos niños se convertían en adolescentes, ¿no? Les veíamos crecer, les veíamos cambiar de voz, les veíamos cambiar de cuerpo, que era el tipo de cosa que en el cine sueles ver con peluquería, con maquillaje, con efectos especiales. Ahí era mostrar eso como estaba ocurriendo de verdad, ¿no? Entonces sí que el proyecto es ver cómo esta gente sigue creciendo, cómo Israel Cheito... y como yo y como mi equipo nos vamos haciendo mayores, como envejecemos, ¿no? Entonces no es que hayamos ido filmando durante todo este tiempo. Hemos mantenido la relación, la amistad, pero no empezamos a rodar hasta hace 3 años. Hace 3 años hay un momento en el que decidimos que nos vamos a tirar a la piscina y vamos a volver, porque nos damos cuenta que ha sucedido un lapso de tiempo suficiente y porque Cheito se ha hecho militar. Y Israel en la película jugamos a que es traficante y la historia arranca cuando un hermano militar regresa de una misión en la Armada Española en Somalia y Ruanda, que eso es una situación real, y Israel regresa como después de salir de la cárcel como traficante, que eso es ficción, y estas son las dos aguas del título, ¿no? Entonces la película arranca con un parto, que es una situación que en este caso sí es real, en la que estuvimos, bueno, ese tipo de situación que no sabes si se va a volver a repetir, ¿no? No sabes si ese parto va a volver a suceder, y decidimos filmar el nacimiento de la hija de Irra. Entonces es un poco paradójico porque es una película de ficción que arranca con un hecho que es real y que es verdad, ¿no? Una situación que no controlábamos, que no sabíamos si sería niño o niña, ni siquiera cuándo nacería, creo que es lo más caro que hemos rodado, porque estábamos todo el equipo ahí, con la cámara de cine, con el sonido, todo el equipo esperando a que naciera Manuela, y no nacía, nos tiramos 3 semanas esperando a que naciera, esperando, hasta que pudimos rodar ese momento, que como te digo es de verdad y nos sirve como umbral a una película de ficción.
Es clave lo que decías de, por ejemplo, hemos jugado a que Isra era traficante, porque en la promoción de la anterior película ya recibías mucho la pregunta de, oye, ¿esto es verdad? ¿Esto es mentira? ¿Es ficción? ¿Es realidad? ¿Cómo es el proceso de trabar con ellos la ficción, de ir cruzando la ficción con la realidad? ¿Qué partes de su vida robas y cuáles les das tú como ficcionador, ¿no? Como director.
Pues es un juego de diálogo constante, ¿no? Entre lo que ves con ellos y lo que ves en el barrio y te imaginas a partir de eso, lo que tú escribes. Hemos trabajado con Isa Campo y Fran Araujo en el guión, ¿no? Entonces escribimos un guión, luego lo ponemos en común con Irra y con Chedito, y en este caso todo el proceso de ensayos y todo el proceso de casting son procesos en los que no estamos buscando que ilustren gente, que encarne y que calce con lo que hemos escrito, sino que estamos abiertos a que si de repente en el casting aparece una persona que nos fascina por otros motivos, cambiamos el guión. Si aparece una localización que nos maravilla por otros motivos, cambiamos el guión. Y así vamos trabajando durante todo el rodaje, durante todo el montaje incluso. Es un proceso de reescritura constante y de diálogo, ¿no? Y luego creo que es importante explicar que lo que hemos trabajado es una película de ficción, yo digo que hiperrealista, en el sentido que hemos intentado que todo el trazo de esta escritura intente pasar lo más invisible posible para el espectador, ¿no? Que no se note que hay una iluminación artificial, que no se note que hay una actuación, que no se note que hay figurantes. En este sentido intentamos que el espectador sienta que está ante algo que está ocurriendo delante de sus ojos y que todo ese trazo de escritura, de puesta en escena con la que hemos trabajado no se note, ¿no?
Este cine que tú haces es un cine que quizá a priori no es el que las televisiones se lanzan a financiar alegremente. ¿Cómo ha sido levantar el proyecto a pesar de que ya tienes un nombre sobradamente conocido e incluso tienes casi una precuela de esta película? ¿Cómo ha sido de complicado conseguir armar un proyecto como este?
Sí, pues ingenuamente pensé que sería más sencillo, ¿no? Quizás porque, como bien dices, si existía La Leyenda del Tiempo, había ido bien, se ha pasado mucho en las teles, con buenas audiencias, entonces pensé que existiendo ese precedente sería más fácil de entenderlo. Luego es verdad que como se lo gastan todo en el fútbol, pues tienen cualquier argumento les viene bien para justificar que se tarde más en financiarlas, ¿no? Y lo que ha ocurrido un poco es que al final han entrado bastante las televisiones a posteriori. Una vez la han visto, pues la han comprado y se ha podido completar la financiación a posteriori casi, ¿no? Sí que ha habido televisiones que la han apoyado desde el principio y un poco, bueno, entiendo que la dificultad te dicen que viene del hecho de que no hay un casting de actores famosos o que no hay un guión cerrado con un final que saben cómo va a ser, ¿no? Hay un punto de riesgo relativamente mayor.
Es curioso que varias películas aquí en Sección Oficial, varias películas españolas, incluida la tuya, sí que huyendo de la ficción completamente inventada, miráis a la tierra, el caso de Sorogoyen con la corrupción, o incluso Boyaín mirando a Cuba, o tú mirando a San Fernando. Yo creo que se nota una cierta deriva de nuestros cineastas, de vosotros, a la hora de mirar a lo que nos está pasando. ¿Tú crees que esto era algo que nos hacía falta? ¿Que el cine, para conectar con la gente o para reconectar, que creo que estamos en ese proceso, le hacía falta mirar a la calle, al suelo?
Yo creo que el cine nunca ha dejado de mirar al suelo y a todas partes. En eso el cine es un correlato de la sociedad y se parece, para bien o para mal, el cine español se parece mucho a la sociedad española. Y el cine español siempre ha hecho cosas de ficción extremadamente escapista y películas muy apegadas a la realidad, cine muy realista, cine muy fantástico. Creo que la característica del cine español y del cine en todas partes es que es un cine muy amplio y hay todo tipo de cosas, ¿no? Luego ya cada espectador, en la medida de lo curioso que sea, pues encontrará esas películas o no las encontrará.
Muy bien, pues ya que le cuesta, muchas gracias y suerte con esta Entre Dos Aguas, que bueno, que la taquilla siempre es importante, como dices tú, para hacer la siguiente. Gracias.
Muchas gracias.
Ha sido una entrevista para Fred, de Festival Insider.
Fred Film Radio, 24/7 on Fred.fm and smartphone apps.